Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy tenemos un tema muy interesante, que es un tema que ha sido controvertido en todos los medios de comunicación, en todos los medios realmente, que es lo que se ha llamado la muerte anticipada. Y realmente hay muchísima gente que no sabe exactamente qué es eso, y que es importante informar a nuestros oyentes de qué se trata esto de la muerte anticipada, y más en nuestra emisora de la Universidad Nacional, que es una emisora académica eminentemente. Para eso tenemos una persona que es, digamos, muy experta en el tema, que es el doctor Germán Redondo. El doctor Redondo es un médico egresado de la Universidad Industrial de Santander y es ginecólogo especialista de la Universidad Nacional de Colombia. Fuera eso, es el coordinador del Comité de Ética o de la Comisión de Ética que se llama de la Academia Nacional de Medicina y magistrado de la parte de ética de Cundinamarca, de la parte de ética médica de Cundinamarca. Doctor Romero, buenas noches, y doctor Redondo, buenas noches, y mil gracias por estar con nosotros en el programa de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muy buenas noches, doctor Enrique Ardila, y muy buenas noches para todos los oyentes del programa diagnóstico tradicional de la Universidad Nacional. Hoy, para tocar un tema complejo, difícil, controversial, como usted lo señaló, con implicaciones morales, religiosas, éticas, sociales, políticas, de todo tipo. Tanto es así que el Congreso de la República, que es a quien le corresponde legislar en la materia, no lo ha podido hacer, no porque no se hayan presentado proyectos, sino por la complejidad del tema no ha habido acuerdo y los proyectos se han archivado. Ha sido la Corte Constitucional la que se ha expresado a través de sentencias que finalmente son de obligatoria aplicación para todos los ciudadanos, para el gobierno, para el Estado y para todos nosotros. Esto es un tema que data de varios años atrás. La primera sentencia que se emitió fue en el año 97 por el magistrado Carlos Gaviria Díaz, ya fallecido. En esa sentencia trascendental, él señaló con precisión que es un deber del Estado proteger la vida. Eso está en la Constitución Política. Sin embargo, el Estado no puede pretender cumplir esa obligación desconociendo la autonomía y la dignidad de las propias personas. Por eso, desde hace mucho tiempo, toda terapia, todo tratamiento debe contar con el consentimiento informado del paciente. Y el paciente, el enfermo, en uso de sus condiciones, tiene todo el derecho de rehusar determinados tratamientos que objetivamente podrían prolongar la duración de su existencia biológica, pero que él considera incompatibles con sus más hondas convicciones personales. Y señala esa sentencia del doctor Gaviria Díaz que solo el titular del derecho a la vida puede decidir hasta cuándo es ella deseable y compatible con la dignidad humana. A raíz de esa sentencia se abrió en Colombia la posibilidad de la eutanasia. Posteriormente, la Corte Constitucional ha seguido emitiendo una serie de sentencias que hablan sobre la eutanasia. Por eso, el Ministerio de Salud y Protección Social emitió una resolución, la 971 del año pasado, de julio de 2021, que está vigente, por medio de la cual se establece el procedimiento, recepción, trámite y reporte de las solicitudes de eutanasia, así como las directrices para la organización y funcionamiento del Comité Científico Interdisciplinario para la aplicación del derecho a morir dignamente a través de la eutanasia. Esa reglamentación que está vigente, no obstante, deberá ser actualizada porque la Corte, primero, en julio del año pasado, emitió la sentencia 233, en virtud de la cual la eutanasia aplica para todas las personas que tengan una enfermedad o lesión grave e incurable que les provoque intenso sufrimiento. Pero, según esa nueva sentencia, ya no es necesario ser un paciente terminal para solicitar el derecho a morir dignamente. Anteriormente, el requisito era que tuviese una enfermedad grave e incurable y que fuera terminal. Con esta sentencia del año pasado, ya no se requiere ser un paciente terminal, sino que tenga una enfermedad o lesión grave e incurable que le provoque intenso sufrimiento. Pero la Corte fue más allá todavía y en este año emitió una nueva sentencia, que es la sentencia C-164 de mayo de este año. A raíz de una demanda que atacó el artículo 107 del Código Penal colombiano, ese artículo penaliza a todo el que induzca o ayude a cometer suicidio. La Corte, a través de esta sentencia de este año, declaró la exequibilidad condicionada de esa circunstancia y en el entendido de que no incurre en el delito cuando se ayuda a una persona a la conducta del suicidio, siempre y cuando esa ayuda la proporcione un médico, lógicamente por solicitud consciente, informada, inequívoca de la persona que está sufriendo y siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico proveniente de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. Con esto ya no solo se abrió un espacio a la eutanasia, sino a lo que se denomina el suicidio médicamente asistido, que hasta antes de esta sentencia era un delito. En ese orden de ideas, para que los oyentes del programa diagnóstico nos entiendan, el derecho a morir dignamente en Colombia queda estratificado en varias situaciones que vamos a empezar a definir para su conocimiento. Primero, el derecho a morir dignamente implica cuidado durante el proceso de fallecimiento de un ser humano, un cuidado integral con todos sus componentes físicos, familiares, psicológicos, emocionales, sociales, espirituales, durante toda la enfermedad, el fallecimiento e inclusive el acompañamiento del duelo de la familia. Esa es la parte fundamental. Pero también incluye los cuidados paliativos, que ya entraremos a definirlos, lo que se denomina la adecuación del esfuerzo terapéutico, y ahora la muerte anticipada, que también entraremos a definirla a través de dos sucesos, bien sea la eutanasia o bien sea el suicidio médicamente asistido.
Doctor Redondo, volviendo un poquito atrás, ¿en qué se diferencia la muerte anticipada de la eutanasia?
La eutanasia es una forma de muerte anticipada. La muerte anticipada tiene dos formas de expresión. La una es la eutanasia y la otra es el suicidio médicamente asistido. Se denomina muerte anticipada porque se anticipa a la muerte natural, porque el paciente está sufriendo intensos dolores que lo agobian y que no tiene tratamiento porque es una enfermedad incurable. Y lo que se denomina el homicidio por piedad, es decir, se hace simplemente por dar fin al sufrimiento de una persona. Entonces la muerte anticipada hoy por hoy se da a través de la eutanasia o a través del suicidio médicamente asistido. En Colombia hasta ahora se ha practicado la eutanasia, no así el suicidio médicamente asistido, porque hasta esta última sentencia era un delito. Y como se despenalizó, entonces esperemos a ver si se llega a presentar un caso, pero yo creería que requiere primero una resolución del ministerio.
Pero la diferencia, doctor Redondo, es que no es para una enfermedad terminal, ¿o sí?
Ya no se requiere que sea necesariamente terminal, tanto la eutanasia como la muerte por suicidio médicamente asistido. En ambos casos, según la última sentencia, ya no se requiere que sea terminal. Es distinto una enfermedad intratable terminal. Yo creo que eso lo podemos ver enseguida para aclararles. Según lo dispuesto por la Corte Constitucional en sus últimas sentencias, el derecho a morir dignamente permite que una persona que padezca una enfermedad intensamente dolorosa e incompatible con su idea de dignidad pueda solicitar la muerte anticipada, dice la sentencia, sin que el Estado pueda afirmar un deber de preservación de la vida a toda costa. En estas circunstancias, la muerte anticipada se dará bien sea por vía de la eutanasia o por vía del suicidio médicamente asistido. ¿Cuál es la diferencia? En la eutanasia es el médico quien causa la muerte directa de la persona, luego de surtir un proceso debidamente establecido por la autoridad competente en la resolución que le cité. En tanto que el suicidio médicamente asistido es el mismo solicitante el que ejecuta las acciones necesarias para producir su propio deceso. En el suicidio asistido, el médico solamente desempeña un papel de ayuda, asesoría y dirección del procedimiento, proporcionando los fármacos necesarios para que el mismo paciente se los administre terminando con su vida. Es decir, la diferencia es de tipo procedimental y asistencial. Consiste en el rol que desempeña el médico y en el hecho de que en el suicidio médicamente asistido es el paciente quien termina causando su propia muerte, para lo cual necesariamente deberá estar consciente y en pleno uso de sus facultades mentales que le garanticen la capacidad de decisión y de acción.
Dice el propio paciente el que toma la decisión y no la familia, por ejemplo.
En el caso de que el paciente esté inconsciente, por ejemplo, que esté intubado y depende de una máquina, su supervivencia, el paciente puede haberse expresado previamente a través de lo que se llama el documento de voluntad anticipada. Pero si no lo ha hecho y como el paciente no se puede expresar porque está inconsciente, la familia o los responsables del paciente pueden solicitarla, en ese caso, únicamente la eutanasia, porque el paciente está inconsciente. Si el paciente está consciente, es el que toma la decisión de hacer la solicitud inequívoca. Y si está consciente, puede solicitar bien sea la eutanasia o bien sea el suicidio médicamente asistido.
¿Y cómo es esto, doctor Redondo, en los menores de edad?
Código de Ética Médica, la Ley 23 de 1981, establece que cuando se trata de una persona menor de 14 años, debe tener para cualquier tipo de intervención, médica o quirúrgica, todo tipo de intervención debe tener la autorización de sus padres, tutores o responsables legales. Por encima de los 14 años, ya la persona puede decidir. No obstante, hoy en día, de todas formas, se escucha, se tiene en cuenta que la persona pueda acudir. Pero, por ejemplo, en temas tan complejos como este que estamos hablando, en Colombia hasta ahora no se ha aplicado eutanasia a un menor de edad. Todos los casos han sido personas mayores. Pero, por ejemplo, en situaciones como la interrupción voluntaria del embarazo, sí se ha presentado en menores. En ese caso, reiteramos, desde el punto de vista ético, en menores de 14 años se debe requerir, solicitar la autorización de los padres. Porque finalmente, pues los padres son los encargados de la niña y de la nieta, si fuese el caso.
¿Cómo se protege, doctor Redondo, a la población, digamos, para que no se cometan cosas que no sean tan correctas? Porque esto puede presentarse a muchas cosas no tan correctas, definitivamente.
Hay todo un procedimiento establecido y ese procedimiento está regulado en la resolución 971 de la cual he hecho referencia. Es decir, para que se dé una solicitud de eutanasia, el paciente que considera que la necesita acude a una institución prestadora de servicios de salud de la EPS que se encuentra afiliado y le hace la solicitud al médico. El médico al que le llega la solicitud es el primer respondiente. Ese médico debe informar al paciente y a su familia, dijéramos, los derechos que tiene, pero las condiciones que debe tener. Es decir, que sea un paciente con una enfermedad intratable, que le genere gran sufrimiento y que él esté convencido que debe acudir a la muerte anticipada. Una vez le ha informado plenamente, le advierte que él puede desistir de esa decisión en cualquier momento. Y entonces el médico debe informar al comité científico interdisciplinario que está conformado por un médico distinto al médico tratante, un médico de la especialidad del padecimiento del paciente, un abogado y un psiquiatra o un psicólogo. Esa comisión estudia el caso y si ve que aplica, designa un médico para que haga el procedimiento. Y ese médico que ha sido designado debe seguir, dijéramos, los procedimientos para la aplicación del procedimiento que estableció el Ministerio de Salud y Protección Social en el año 2015. Ahora bien, si el médico no está de acuerdo porque sus dictados éticos, morales, religiosos, técnicos o científicos así se lo indican, el médico puede objetar conciencia, en cuyo caso deberá presentar por escrito al Comité Científico Interdisciplinario que él objeta conciencia, y ese comité deberá designar otro médico no objetor en un término mayor, no mayor a 24 horas. Es decir, el procedimiento que está establecido garantiza y filtra, pues, para que no sucedan casos como bien lo sugiere el doctor Ardila, que pueda eventualmente sucederse, porque, pues, como dicen en Colombia, echa la ley, echa la trampa, ¿no?
Doctor Redondo, ¿y qué papel cumplen las EPS en este caso?
Las EPS, dijéramos, con la serie de sentencias de la Corte, el derecho a morir dignamente forma parte del plan de beneficios en salud. Es algo que tienen que proporcionarle, como le proporciona la atención de una apendicectomía, de un parto normal, de cualquier atención en salud. Es decir, está incluido. Entonces las EPS deben disponer dentro de su red de atención instituciones prestadoras de servicios de salud que garanticen ese procedimiento, así como está incluido la interrupción voluntaria del embarazo. Eso está dentro del plan de beneficios y deben surgir atender el caso. No necesariamente, vea qué importante la pregunta, doctor Ardila. El derecho es a elegir, no es una obligación. Los fallos de la Corte lo que le dicen a la persona: usted tiene esta posibilidad de elegir, pero no es una imposición. Igualmente no es una imposición para el médico, porque el médico puede objetar conciencia. Es simplemente una posibilidad de elegir. Si los dictados de la conciencia del paciente, que es el que toma la decisión, le dicen que tiene que esperar que la muerte llegue espontáneamente, así será. Él es el que toma la decisión. Y si toma la decisión y desiste de ella, perfectamente lo puede hacer, así sea faltando un minuto para el procedimiento. Se puede arrepentir. Está en todo su derecho.
Hace poco vimos por televisión de una persona, de una paciente, digamos así, que pidió, digamos, el derecho a morir dignamente o la eutanasia, y se la negaron, y después la volvieron a reconsiderar y se la aprobaron. ¿Usted qué opina de eso, doctor?
Sí, ese precisamente es el proceso del filtro, porque, dijéramos, la regulación de la eutanasia, hablemos hoy en día de muerte anticipada, por lo que reitero, se puede hablar de eutanasia o de suicidio médicamente asistido como muerte anticipada, es una decisión que nace del paciente. En el caso de esa paciente que usted está citando, es una paciente que salió por los medios a la luz pública y se veía rozagante, se veía sana y se veía feliz, feliz por la decisión que había tomado. La paciente tenía una ELA, una enfermedad lateral amniotrófica que es progresiva y es hoy por hoy una enfermedad incurable. El Comité Científico Interdisciplinario, después de la grabación que vieron en los medios, conceptó que la paciente tenía una enfermedad incurable, pero no era terminal. Y como no era terminal, le negó la aprobación. Hoy en día ya queda muy claro con la sentencia que he venido citando, porque ya no se requiere ser terminal, sino tener una enfermedad incurable que le genere intenso sufrimiento al paciente. Entonces, al reconsiderarlo, la solicitud, pues la aprobaron y finalmente se llevó a cabo. Situaciones como esas se pueden presentar en cada caso particular, porque cada caso es único y es particular, y cada caso el Comité Científico Interdisciplinario tendrá que opinar y estudiar para ver si aplica o no el caso. Pero el ejemplo es válido para decir que ese Comité Científico Interdisciplinario puede negar la solicitud. Y como en todo proceso, hay, dijéramos, posibilidades de volverlo a solicitud. Es decir, hay formas de que se vuelva a estudiar como fue ese caso. Y finalmente se cumplió con la voluntad de la enferma.
¿Existen estadísticas en Colombia sobre eso?
Sí existen estadísticas, más que todo de eutanasia. No las tengo acá a la mano, pero en Colombia se han hecho más o menos casi 200 casos de eutanasia. La mayoría han sido en hombres, todos mayores de edad, casi todos han sido por cáncer. Son los la solicitud más frecuente, es decir, cuando hay un cáncer avanzado y la persona está sufriendo de intensos dolores. Y también en casos en que la persona está en condición de estado terminal o estado vegetativo persistente. En los casos del estado vegetativo persistente, los pacientes en este estado son incurables, pero no necesariamente terminales. En la medida en que pueden mantener sus signos y funciones vegetativas mientras se les suministran los medicamentos y se disponga de los instrumentos adecuados, como el ventilador mecánico o la sonda de alimentación parenteral, la sonda, por ejemplo, a través del estómago que se les coloca. Cuando su estado no le permita tomar decisiones, ese es un caso en que el médico tendrá a consideración las indicaciones previas hechas por el paciente, si firmó previamente un documento de voluntad anticipada o la opinión de las personas cercanas responsables del enfermo. De no haberlo, cuando no existe ese caso y uno está frente a un paciente con un estado vegetativo persistente que su vida depende de una máquina, de no haberlo, ante la solicitud de la familia, aplica el concepto de lo que se denomina la eutanasia pasiva o por omisión, encaminada a permitir la muerte de una manera indolora, omitiendo los medios proporcionados para mantener los signos vitales y las funciones vegetativas, con el fin de que la muerte llegue de manera natural. Es decir, el paciente está sedado y se extuba para que él espontáneamente se produzca la muerte natural. Eso es lo que se ha conocido como la eutanasia pasiva o por omisión, no hacer las medidas extraordinarias. Que ese es otro tema. Dijéramos, cuando el paciente, eso se ha denominado la distanasia también, o la obcecación o falta de proporcionalidad terapéutica, implica la prolongación innecesaria de un sufrimiento, de una agonía irreversible, aplicando medios que en nada van a beneficiar o cambiar el pronóstico vital del paciente, porque el paciente de todas formas va a fallecer. Para la Comisión de Ética de la Academia Nacional de Medicina, es una conducta no aconsejable a la luz de los principios éticos, en tanto que se aconseja lo que se denomina como ortotanasia. Comprende todo el apoyo integral y permanente al enfermo en estado terminal. Este proceder ni abrevia ni prolonga el proceso natural de fallecimiento. Es lo que nosotros consideramos como un deber ético y el estado ideal frente a una circunstancia tan compleja como las que hemos venido tratando.
Sí. Doctor, se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente, en la radio esto es muy complicado. ¿Cuáles serían las conclusiones, digamos, más importantes de este tema?
La academia reafirma que tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido, al no ser imposiciones, en ninguna circunstancia el médico podrá ser obligado a actuar como agente causal de la muerte anticipada de un paciente. Para este efecto, siempre deberá ser respetada la objeción de conciencia y la voluntad del enfermo, que son dos cosas fundamentales. Igualmente, la academia recomienda disponer de programas y servicios tendientes a brindar información sobre el final de la vida y el derecho a morir dignamente a la población general y también a los médicos, para garantizar el acceso a todos los pacientes que requieran los cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos bien orientados seguramente evitan que se recurra a la muerte anticipada. Y también recomendamos al Congreso que legisle sobre la materia, que hasta ahora no lo ha hecho a pesar de los exhortos repetidos de la Corte Constitucional.
Doctor Redondo, mil gracias por haber estado este día, digamos, en el programa diagnóstico de la radio, una de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, sobre un tema tan importante como es el tema de la muerte anticipada. Y esperamos tenerlo de nuevo en estos micrófonos.
Muchas gracias, muy amable.
Estamos con el doctor Germán Redondo, que es un médico especialista en ginecología en nuestra Universidad Nacional. Fuera de eso, es el coordinador de la Comisión de Ética de la Academia Nacional de Medicina y magistrado de la Corte, digamos, de Ética del Tribunal de Cundinamarca. Hicimos con usted en este programa tan importante como es el tema de la muerte anticipada, en la parte técnica, Diana Romero, quienes habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.